RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias. Este es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, quiero contarles que hoy tenemos un invitado muy especial, profesor Pedro Valenzuela. Él es educador y es el autor del libro Revolución en las Aulas, Manifiesto por una Educación Consciente. Imagínense ese nombre tan interesante. Bueno, en la emisión de hoy, pues quiero conversar en torno al libro también y pues a la experiencia que trae el maestro en estos escenarios educativos. Bienvenida también, maestra Diana Gamboa.
Querida audiencia, muchísimas gracias a ti por este espacio. Muchísimas gracias al profe Pedro. Bienvenido. Quisiéramos iniciar este encuentro escuchando sobre ti, profe Pedro, conociendo al autor de este libro de Revolución en las Aulas. ¿Quién es la persona que nos escribe allí? Y quisiéramos que nos contaras de manera general algo sobre ti para que nuestros estudiantes hagan una idea.
Bueno, pues siempre que me hacen esa pregunta, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, Diana y Diana. Para mí es un placer estar aquí con vosotras, de verdad, me hizo mucha ilusión cuando me escribisteis. Y bueno, cada vez que me hacen esa pregunta de quién soy, me cuesta definirlo en palabras porque estoy en un momento de mi vida como que ni siquiera yo sé quién soy. Sí que tengo la sensación como que he vivido durante muchos años de mi vida bajo un patrón cultural y social que un poco ha ido diciendo lo que yo debería ser, pero ese debería ser no me ha permitido ser. El empezar a tomar conciencia de ello, claro, ahí se inició un camino nuevo, una apertura, y desde entonces cada día estoy más convencido que no sé nada y afronto cada día de mi vida como un auténtico aprendizaje y de verdad una auténtica fiesta. Y desde ese lugar intento pasármelo bien en cualquier lugar en el que esté, y en este caso a través de la educación me lo paso muy bien. Pero bueno, por tener algún dato así biográfico, yo vivo en un pueblo que se llama Totana, que está en el sureste de España, en la región de Murcia, muy cerquita del mar Mediterráneo, cerca también de Cartagena, pero Cartagena de aquí de España. Sí. Y bueno, yo me he desarrollado aquí, he vivido aquí, he crecido aquí, siempre con una infancia que recuerdo feliz, mi infancia ha sido feliz. Pero en lo referente a la escuela, yo he sido un muy mal estudiante. Es decir, que yo hoy aquí esté con vosotras hablando de educación, que yo haya presentado un libro sobre educación y que hoy en día forme parte de la gestión de una escuela, Alma Montessori, también en Cartagena. Yo digo que es como un fallo del sistema, porque no es normal que alguien que ha pasado por el sistema educativo con más pena que gloria, que ha suspendido un curso sí y otro también, que ha repetido curso, que le ha costado un montonazo de trabajo continuar, pues hoy esté hablando de educación y cómo educar de una manera diferente, ¿no? La vida yo creo que ha sido generosa conmigo, me ha ido dando continuas oportunidades y yo he ido aprovechando cada una de esas oportunidades que me ha dado, pues, para poder estar aquí hoy y hoy en día, pues, por ejemplo, estar disfrutando con vosotras pues de este libro, que para mí fue un auténtico regalo de la vida y que estoy disfrutando muchísimo.
Pedro, precisamente quería que tú fueras el que contestara esa pregunta, porque a veces uno se queda en presentaciones muy formales, que incluso uno puede en tu libro encontrar una información general sobre quién eres tú, pero esa pregunta o esa respuesta a esa pregunta más bien puede cambiar diariamente, ¿no?
Siempre me gusta decir dos cosas en este sentido. Mis padres son agricultores, han sido agricultores, yo he pasado mucho tiempo en el campo, en tareas familiares y luego trabajando en el campo, porque donde yo vivo es un entorno principalmente agrícola, ¿no? Yo en ese contexto he aprendido muchísimo, y he aprendido muchísimo de personas que yo considero que son muy sabias, pero son muy humildes, que es la gente que trabaja en el campo. La gente que trabaja en el campo no se presenta a diario ante nadie bajo ningún paraguas de ningún título académico, ninguna licenciatura universitaria, pero yo sentí y sigo sintiendo que esconden una gran sabiduría de la vida, ¿eh? Y yo eso me lo llevé. Yo eso me lo llevé de todo el tiempo que estuve trabajando con estas personas. Pude tener la sensación de que para ser una persona honesta, para ser una buena persona, una persona generosa, amable, no hace falta tener ningún título universitario. Es decir, que eso se forja en la personalidad de cada uno de nosotros. Y a mí este perfil de personas me dieron muchísimas lecciones de vida. Lecciones de vida que no tienen que ver nada con ningún contexto académico, sino que son lecciones de vida basadas en la pura observación, ¿eh? Y yo eso me lo voy a llevar para siempre. Y luego tuve la suerte de trabajar en otro contexto, que fue con el de personas con discapacidad intelectual. Estuve trabajando durante 8 años antes de conocer a Montessori. Y recuerdo que yo llegué a este trabajo con un molde muy establecido, con mi título académico, mi título universitario, lo típico, ¿no? Toda la documentación, mi sesión muy bien preparada, con el objetivo a trabajar y demás. Y nada de lo que yo proponía funcionaba, ¿eh? Porque yo iba desde una parte de superioridad, ¿no? Como de, no, decir, yo soy el docente y vengo aquí a enseñaros. A mí el colectivo de personas con discapacidad me enseñó que desde ese lugar yo no iba a hacer nada, a no ser que de verdad hubiese una conexión plena y pura desde el respeto y sobre todo desde el amor, ¿eh? Entre seres humanos. Y ese aprendizaje también me lo llevé, ¿eh? Y ahí fue donde en el futuro yo conecté con Montessori y pude establecer muchísimos paralelismos, ¿no? Entonces, aparte de esos datos biográficos, pues siempre me gusta recalcar esto de que los verdaderos aprendizajes se esconden en unos contextos que quizás no sean puramente académicos.
Yo tengo ahí una pregunta, yo creo que nuestros oyentes también, y es ¿en qué momento Pedro determina su camino por el campo educativo?
Yo tengo un recuerdo que tengo muy presente, y es un día en la escuela acercarse un profesor a mí, y este profesor nos estaba haciendo la vida imposible, un profesor que gritaba, que fumaba en clase, que no explicaba bien, es decir, que no dignificaba su profesión, pero que nos exigía a nosotros mucho, ¿eh? Nos exigía como que nosotros teníamos que tener el aprendizaje que él no nos estaba ofreciendo, ¿no? Digamos que se estaba aprovechando, entre comillas, de su superioridad, en este caso de adulto. Un día, yo recuerdo cuando me crucé con él, me hizo un comentario así del tipo, tu padre y tu madre trabajando en el campo de sol a sol y tú aquí perdiendo el tiempo. Me infravaloró desde un lugar que yo considero ahora de adulto que jugó emocionalmente muy mal conmigo, ¿eh? Yo eso lo tengo muy presente, y cuando alguien me ha hecho esta pregunta, yo creo que la vida me ha llevado aquí también para decir que hay otra manera de hacer las cosas y que se pueden hacer de otra manera las cosas, no solo respecto al niño, sino también respecto al adulto. Que si el adulto está sufriendo en el sistema educativo, en vez de echar balones fuera y criticar al niño, lo que tenemos que hacer es cuestionar de verdad seriamente lo que es el sistema educativo, es decir, ir a sus raíces, ¿no? Tener debates críticos, y que desde ahí miremos de verdad al niño, porque el niño es un ser que no tiene la culpa de todos los problemas que generamos los adultos, ¿no? Es un ser limpio, y desde esa transformación de mirada del adulto es cuando podremos tener una mirada diferente. Y yo creo que este hecho marcó por completo mi vida, y yo desde aquel momento, yo sí que recuerdo, me gustaría ser maestro. Yo repetía mucho esto, me gustaría ser maestro. Y eso que mi incorporación a la universidad fue tardía, porque yo, como he dicho antes, no era buen estudiante. Entonces yo abandoné los estudios, me incorporé al mercado laboral, empecé a trabajar en otro tipo de cosas completamente diferentes, y yo retomé los estudios universitarios con 29 años. ¿Eh? Y en 10 años de mi vida han pasado muchísimas cosas, ¿no? O sea que para las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, el mensaje de que al final la semilla que uno tiene, si la mira, si la cuida, si la riega, si la observa, si somos capaces de hacer esa autoobservación, al final eso va a germinar, ¿no? Entonces, confianza plena en uno mismo y en el potencial que cada uno de nosotros llevamos dentro.
Pedro, pues ya en tu presentación has empezado a hacernos un esbozo de puntos centrales de tu libro que vamos a abordar en la siguiente parte del programa. Y yo quisiera retomar lo que dijiste para que nuestros estudiantes, nuestros oyentes, se hagan esa pregunta. ¿Cómo podríamos definirnos si alguien nos aborda y nos pregunta quiénes somos, pero cómo definirnos desde el ser humano que somos? Y también que hagan el ejercicio tan bonito que tú hiciste de pensar por qué escogí este camino de ser educador. Eso nos va a llevar a reflexionar cuál es el sentido de la educación, cuál es el sentido de la escuela, que tú muy bien lo haces en el libro.
Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, regresamos a nuestra segunda parte del programa. Bueno, quisiéramos conocer mucho más de tu experiencia, sin duda, y quisiéramos también conocer acerca de tu libro. ¿Qué nos puedes contar, profe Diana?
Yo quisiera, antes de darle la palabra al profe Pedro, leer la dedicatoria que él hace en su libro de Revolución en las Aulas, para empezar a profundizar en esos aspectos principales que él nos narra ahí de manera muy bella. Aprovecho para decirlo. A quienes un día la institución educativa les hizo sentir que no eran aptos para alcanzar sus sueños. A quienes, día tras día, toman la valiente decisión de educar respetando la dignidad de niñas y niños por encima de todas las cosas. A Alaya, porque ella representa hoy el amor de una familia que ha hecho posible este libro. Cuando yo te escuchaba, cuando yo leía estas dedicatorias, pensaba en una premisa de José Martí, que decía que todo hombre debía tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Creo, por lo que nos has contado, que ya has cumplido con esa premisa martiana. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿por qué revolución? ¿Por qué manifiesto? ¿Por qué usar estos términos que, pues, uno sabe que tienen una connotación que levanta huella o que le hace ruido al sistema operante, al status quo? ¿Por qué nombrar de esta manera a un hijo tuyo que viene siendo un libro, ¿no?
Bueno, en primer lugar me he emocionado, Diana, cuando has dicho lo de la dedicatoria, porque yo cada vez que lo leo siento una fuerza en esas palabras muy grande, en cada uno de los tres mensajes, muy grande, y luego que termine por Alaya, que es a la que yo continuamente le estoy diciendo, desmóntame el sistema de vida que tengo, desmóntamelo por completo, no quiero saber nada de esta vida, muéstrame tú esa vida pura y en esencia que lleváis la infancia, ¿no? Y lo de revolución, Diana, por algo muy directo. Yo siento a mi alrededor que hay un mensaje muy instalado de que la educación va a cambiar cuando los gobiernos la cambien. Y eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca porque el sistema educativo, la institución educativa, está creada por el Estado para que pase lo que está pasando. Es decir, porque seamos ciudadanos dóciles, porque seamos ciudadanos que no cuestionemos nada, que acatemos cualquier tipo de norma, que no seamos personas creativas, que no nos conozcamos a nosotros mismos. Es decir, un proceso de adoctrinamiento educativo que lo único que consiga es adormecerlo, ¿no? Entonces es un mensaje a decir, amigas y amigos, si estamos esperando a que quienes han instaurado el sistema educativo lo transformen, estamos muy equivocados. Es decir, esto únicamente, yo ya no digo cambiar, yo ya hablo de transformación, porque hay una gran diferencia entre cambio y transformación. el cambio puede ser un cambio de piezas. Es decir, cuando hay unas elecciones, entra un partido político y sale otro. Eso es un cambio. Para mí, una transformación, por ejemplo, del sistema político sería que se cayera la estructura de partidos políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues en este caso, la transformación únicamente va a poder venir desde abajo. ¿Desde dónde? Desde la comunidad educativa, desde la unión de los docentes, de la unión de las familias, pero de verdad que sepamos la información, ¿eh? Para mí, uno de los objetivos con este libro, y es uno de los objetivos que transmitimos también al colectivo de docentes, es: vamos todos los días a la escuela, vamos todos los días muy preocupados con niñas y niños a los que queremos de verdad potenciar su desarrollo. Estamos en la escuela y en ese momento lo pasamos mal porque hay mucha burocracia, porque no tenemos tiempo de atender al niño, etcétera, etcétera. Mi mensaje es que sepáis que todo esto pasa porque está perfectamente orquestado para que pase así. En la escuela, a la institución educativa, al sistema educativo, al Estado, no le interesa que el docente tenga tiempo para atender al niño. No le interesa que haya tiempo de relación entre seres humanos. Lo único que interesa es que haya el tiempo justo para que una figura llamada docente pueda transmitir una información previamente establecida por el Estado, que es la información que quiere que todo el pueblo sepa, ¿no? Entonces, cuando seamos capaces de debatir sobre esto y sentarnos en una mesa y decir, amigas y amigos, esto es lo que quiere el sistema de nosotros, nosotros vamos a hacer esto, será en ese momento cuando podamos de verdad virar por completo los ritmos de los proyectos educativos. Es un mensaje solitario, lo que yo estoy diciendo es un mensaje muy solitario, es decir, yo voy muchas veces a hablar con docentes y me encuentro con foros de mucha gente y yo les digo este mensaje, les digo, es que se trata de parar, ahora mismo lo único que tenemos que hacer es parar, sentarnos y empezar a desgranar de verdad cuáles son los verdaderos intereses del sistema educativo. Cuando los conozcamos, nosotros mismos vamos a decir no, por ahí no. Y entonces, desde ese no, es desde donde vamos a poder crear nuevos caminos, nuevas vías que nos permitan precisamente transformar la educación. Por eso a lo que yo invito es a una auténtica revolución y con un manifiesto muy claro que habla, que desgrana perfectamente lo que es el sistema educativo, que habla de todas las taras que tiene este sistema educativo, y hay una última parte del libro que plantea una posible solución. ¿Desde dónde? Desde nosotros mismos. Es decir, es que la solución está en cada uno de nosotros, pero nos tenemos que parar y tenemos que saber ubicar toda esta problemática que hay creada en torno a la educación.
Pedro, precisamente esa revolución que tú indicas que el sistema educativo debe vivir, necesita de docentes valientes. Tú literalmente en tu libro le dices, necesitamos de docentes valientes que hagan esa revolución. Yo sé que muchos de los estudiantes que se están formando como docentes y que nos están escuchando dicen, bueno, tal vez desde el discurso eso suene muy fácil, ¿cierto? Pero cuando llegamos a una institución educativa construida en muros de cemento, en muros grises, ese discurso pues muchas veces se les queda atrás a nuestros estudiantes de formación. Tú, desde tu práctica diaria en la escuela que trabajas, que es la Escuela Alma Montessori, ¿tú cómo desde esa práctica has encontrado la valentía desde ese hacer docente para empezar a construir de alguna manera en medio de la soledad que mencionabas, pero lo has hecho, construir ese cambio de paradigma? ¿Cómo desde esa cotidianidad lo has logrado?
Bueno, pues yo mi primer acercamiento a esto fue, soy docente, entonces yo un día decidí opositar para el sistema público de educación aquí en España. Hice mi proceso de oposición, y fue el único proceso de oposición que yo he hecho, porque en ese momento me di cuenta de que yo no quería eso. Es decir, yo me empecé a cuestionar que cómo es posible que a las personas que se van a dedicar de custodiar y de cuidar lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la infancia, cómo es posible que solo me vayan a hacer pruebas teóricas. ¿Cómo es posible que yo tenga que defender? Imaginaos que vosotras sois el tribunal de oposición, ¿cómo es posible que yo tenga que defender ante vosotras una programación para niños que no existen? Entonces, yo todo ese tipo de preguntas me las iba haciendo y digo, es que no me veo por aquí. Yo no invito a que todo el mundo tiene que seguir mis pasos ni los pasos de nadie, pero sí que invito a que desde el primer momento tiene que haber rebeldía y tiene que haber sensación de por aquí no paso y tiene que haber sensación de esto no lo voy a hacer y tiene que haber un compromiso personal por aquel joven que fuiste, continuar en ese adulto que yo me doy cuenta conforme van pasando los años, yo me voy sintiendo más solo. Porque este mensaje que yo defiendo, a mí me dicen que es más un mensaje de un veinteañero que de un cuarentón ya como soy, ¿no? Entonces, es como mantener vivo un mensaje muy revolucionario conforme tú vas viendo cómo tu alrededor se va instaurando más en ese status quo que decía, ¿no? En el libro hay un capítulo en el que hay un texto que dice, yo me planteaba, ¿no? ¿Cómo es posible que hace 4 días yo acudía con mi pandilla de amigos a manifestaciones en contra de la guerra, manifestaciones en contra del cambio climático, acudíamos a conciertos y cantábamos canciones de rebeldía? Y yo miro ahora a mi alrededor y encuentro un gran porcentaje de ese grupo instalados en el status quo establecido, ¿no? Instalados en el sistema, muy bien, han pasado por todos los procesos. Y yo los miro a veces y digo, ¿en qué momento nos hemos perdido de...? ¿En qué momento se nos fue esa rabia contrasocial, ¿no? ¿En qué momento ahora defendemos el mensaje que hace 15 años nos parecía una auténtica locura, ¿no? Entonces hay que mantener viva esa llama siempre, siempre. Por eso hay que hacer un proceso muy profundo y muy continuo de mirada hacia adentro. Es decir, no nos conocemos y nos tenemos que conocer cada vez más. Y cuando uno se va conociendo cada vez más, se da cuenta que si hay algo por lo que yo quiero disfrutar de este proceso de vida, es para dignificar quien verdaderamente soy. Si no sé quién soy, lo tengo que descubrir. Y lo tengo que descubrir desde ese lugar.
Pedro, gracias por esa invitación tan significativa que nos haces, porque muchas veces en la formación como maestros nos olvidamos de algo tan esencial como autoconocernos, como reconocernos, y en tu libro esa es una constante, esa necesidad de ayudar también a esos niños y niñas con los que trabajamos para que se reconozcan en su esencia como seres humanos. Bueno, en la siguiente parte del programa, en nuestra tercera parte del programa, vamos a ver cuál es esa solución que el profe Pedro en su libro nos propone para cambiar el paradigma educativo.
Así es. Bueno, nos vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con nuestra última parte del programa Red Infancias.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, desafortunadamente pues es hora de concluir la conversación, teniendo pues en cuenta que esta es la última franja que tenemos para la grabación de nuestro programa. Profe Diana, trayendo precisamente a colación aquello que nos mencionabas hace un momento y que seguramente todos estamos en este momento reflexionando, ¿qué otra cosa pues quisieras traer en este momento?
Sí, como lo decía profe Diana, el profe Pedro en la parte central y última parte de su libro nos trae una propuesta educativa para pensar la reformulación o para pensar un nuevo paradigma educativo. Esa propuesta educativa pues, se basa en los principios que propuso en su momento María Montessori. Tal vez algunos de nuestros oyentes tengan unas nociones muy básicas de esos principios, de esa propuesta educativa, para contextualizarlos un poco, porque hasta ahora son muchos de ellos estudiantes que están iniciando su proceso de formación. ¿Qué principios de la propuesta educativa de María Montessori quisieras compartirnos hoy y qué principios rescatas en el marco de este necesario cambio de paradigma educativo?
Bueno, pues por no irnos mucho del tema, yo diría uno principalmente, y es siga el niño. María Montessori siempre hablaba de que el niño debería ser el epicentro del sistema educativo, y yo aquí también invitaría a una reflexión, ¿eh? Porque socialmente está como muy establecido que niñas y niños acuden a las escuelas a recibir educación. Es como es algo que damos por hecho, pero no es así. Niñas y niños en gran parte acuden a la escuela a recibir un proceso de adoctrinamiento e inoculación de ideas. Todo esto viene desde hace miles de años. Es decir, esto si uno se documenta un poquito sobre historia de educación, se da cuenta que es así, ¿no? ¿Qué pasa con la llegada de María Montessori y otros pedagogos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son las primeras voces que se atreven a decir: yo estoy observando al niño durante mucho tiempo y a mí el niño me empieza a dar información de que educación no es eso que estamos haciendo, de que el niño necesita otras cosas, ¿eh? Necesita sobre todo dignificar su persona y necesita dignificar su ser. Y para que eso sea posible tenemos que crear entornos educativos que permitan precisamente eso. A esos entornos educativos los llaman ambiente preparados. ¿Y en compañía de quién? En compañía de un adulto que evidentemente se haya autoinvitado a vivir ese proceso de transformación para sacar de la mochila todo lo que no le sirve e incorporar otras nuevas cosas que le van a servir en el camino. Entonces, básicamente, yo lo dejaría ahí, ¿eh? En ese cambio de paradigma, en ese cambio de mirada, que afortunadamente hoy en día parece que está empezando a llegar y a moverse ya con una cierta intensidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en España los proyectos de educación alternativa han crecido mucho últimamente, cada vez hay más formaciones en todo lo referente a la educación alternativa, hay una necesidad también social en ese sentido, y yo soy de los que opinan y piensan de que estamos en un camino, en un momento de transformación muy interesante para que se puedan dar lugar otra serie de cosas.
Gracias por esa contextualización, profe Pedro, y de la mano de esas necesidades de las que nos hablas, en tu libro haces muchísimo énfasis en una necesidad que se presenta en los entornos educativos, y es esa necesidad de vivir, esa necesidad de sentir y esa necesidad de observar. Incluso utilizas una figura muy, muy bonita, y es pasar de un sistema de creencias a un sistema de experiencia, ¿cierto? Así es. Y los oyentes podrían decir, ¿cómo así? Si tal vez estamos en una época en la que vivimos mucho, en la que sentimos mucho, en la que observamos mucho, pero Pedro en su libro nos dice, con cuidado,
claro,
que parece que no están así.
Porque no es un sentir sincero, ¿eh? Mira, hay una información en lo referente a la neurociencia que a mí me ayudó también mucho en su momento cuando la descubrí, que habla que las redes neuronales de la confianza y del miedo son las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que o confías o tienes miedo, pero no puedes utilizar las dos a la vez. Es decir, las personas que de repente hacen un comentario del tipo, bueno, sí, quiero hacerlo, pero te lo dicen así con dudas, sí, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar porque están utilizando el miedo, ¿no? Entonces, o confías o tienes miedo, eso para empezar. ¿Y cómo pasar de un sistema de creencias a un sistema de experiencia? Muy fácil, viviéndolo. Mirad, yo cuando en este mismo mundo montessoriano, cuando yo terminé mi formación de guía y yo empecé a trabajar en la escuela, yo trabajaba desde la creencia de que aquello que me habían contado yo lo podía poner en práctica. Yo seguía creyendo eso. Y eso lo cree mucha gente que acude a formaciones, a cursos y demás, creen que aquello que le dicen lo va a poder poner en práctica en su contexto. Igual. Y los contextos son totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, claro, yo sufro un proceso de miedo de claro. vértigo de decir, vamos a ver, si soy guía Montessori, me tiene que funcionar esto sí o sí, ¿no? Yo me sigo aferrando a eso, hasta que llega un momento en el que yo me derrumbo por completo, me doy cuenta, pero claro, esto es un proceso de bajar a la profundidad del ser. Ajá, te das cuenta, ves tu propia oscuridad, te das cuenta de que no sabes nada, de que ni siquiera te conoces, que no sabes uh-huh. quién eres, que de repente te da por llorar y no sabes ni por qué estás llorando. Y entonces es cuando empiezas un tránsito de noche oscura que no uh-huh. sabes dónde te vaya a llevar, pero que con valentía decides afrontarlo. Uh-huh. Y empiezas a caminar por la completa oscuridad y de repente empiezas a ver algún destello de luz allí en la profundidad que te va diciendo, oye, quizás por aquí pueda ser el camino. Llevado a la práctica, yo en el cole pasé de ir a enseñar a ir a aprender. Y este concepto, este cambio de mirada que yo me planteo todos los días, claro, para mí es una auténtica fiesta. Porque yo mañana cuando me levante para ir a la escuela, yo ya no me levanto con la necesidad de ir a enseñar cosas. Me levanto desde el punto de a ver qué aprendo hoy, y yo como adulto le pueda ayudar a los niños a seguir creciendo en este sentido, porque ellos me tienen que enseñar a mí también cosas que yo no conozco de mí. Entonces, claro, este proceso es sobre todo lo que habla el libro en la última parte. Aquí ya muy pocas personas se atreven a ello, porque las personas siguen creyendo que el típico mensaje de 10 tips para que tus hijos se porten mejor en la escuela... diferente, los libros de autoayuda, de educación, de gurús educativos, todo eso no va a funcionar si detrás de eso no hay en ti de verdad una mirada sincera de mirarte tú y de mirar tus propios miedos, tus propias miserias y de decir desde ese lugar, oye, voy a ser valiente y voy hacia eso para poder transformarme yo. Yo invitaría a la gente a hacerlo porque yo ya te digo, para mí fue un antes y un después en mi vida. El primer momento, como he dicho, es un momento difícil, pero hoy en día afortunadamente se pueden acudir a muchos sitios para pedir ayuda, se puede hacer terapia. Hay gente que dice que yo hice terapia escuchando a Krishnamurti, que me gusta mucho escucharlo. Es decir, hay muchas vías, pero merece mucho la pena porque dignificarnos en esta vida, yo creo que es lo máximo que podemos hacer.
Profe Pedro, pues nos has compartido retos muy, muy valiosos para pensar el sentido de la educación hoy. Y seguramente a nuestros estudiantes, pues esto los motiva mucho, ¿no? Estamos en un programa de un intelectual transformativo y queremos que nuestros estudiantes se motiven a reflexionar, a investigar, a escribir su práctica docente en el día a día, porque a veces pues en la cotidianidad escolar pues dejamos de lado la posibilidad que tenemos de comunicarnos a través de, en el caso del profe Pedro, la publicación de un libro, animarnos a escribir, porque sé que muchos tienen estos sentires, a pesar de que Pedro por ahí nos dice que se siente un poco solo en el mundo con estos sentires. Sé que muchos de nuestros estudiantes comparten este sentir en esa disrupción que hay entre el discurso y lo que pasa verdaderamente en la práctica. Finalmente, Pedro, quisiera que tú le hicieras una invitación más a nuestros estudiantes que se forman como licenciados en educación infantil para que puedan ser esos maestros valientes que logren esa revolución en las aulas que nos propones.
Bueno, en el libro, en la última parte, hay un capítulo dedicado especial que se llama Es el momento de los raros. Es decir, yo, Diana, estoy convencido, como tú, de que la gran mayoría de personas que nos dedicamos a la docencia, en la gran mayoría de personas está el sentir de respetar la dignidad del niño. El problema es que el sistema es muy hábil y nos aparta muy fácil para que precisamente no podamos conectar. Nosotros, uno de los problemas que detectamos en las escuelas a las que acudíamos, cuando acudimos a dar algún curso, alguna charla o algo, es la falta de comunicación que existe entre docentes. Esto para el sistema interesa mucho porque hace que no se pueda crear red, ¿no? Entonces yo me gustaría decirles que aunque se sientan solas, que se sientan solos en su práctica educativa en el futuro, que sepan que no lo van a estar nunca. Que la compañera o el compañero que tienen a ambos lados de su aula están exactamente igual y con el mismo sentir. Que hay que crear espacios de unión, que hay que crear espacios de diálogo. Que esos diálogos tienen que ser en pro del beneficio del niño y de la comunidad educativa, con energía, con entusiasmo, con felicidad. Y desde ese lugar la transformación es posible. Desde ese lugar la transformación es posible. Crear red y actuar en ese sentido. Yo la invitación que haría sería por ahí.
Bueno, agradecemos la participación pues, de profe Pedro, de verdad, por acompañarnos en este espacio, en nuestra emisión de Intelectual Transformativo. Profe Diana también, gracias por acompañarnos. Queremos pues, también extender invitación a los maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio, asimismo a los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas. Recuerden que pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.com y al Skype diana85-1711. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infantil.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.